Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC Radio, un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, ATEI. Acompáñame a conocer las noticias más relevantes en ciencia, tecnología y cultura de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Dafne Alfaro. ¡Comenzamos! Científicos estadounidenses han logrado una ganancia neta de energía en una reacción de fusión nuclear por segunda vez. Se trata de un avance histórico en la búsqueda de una fuente de energía limpia, segura y casi limitada. AFP nos lo cuenta.
Nuevo experimento de fusión nuclear en Estados Unidos. El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de la Universidad de California anunció el lunes haber repetido una reacción nuclear que produjo más energía de la que se usó para provocarla. Los científicos ya habían logrado esa hazaña en diciembre pasado, pero en esta ocasión la prueba produjo un rendimiento mayor. La fusión nuclear es considerada una fuente de energía limpia, abundante y segura, que podría permitir a la humanidad romper su dependencia del carbón, el petróleo, el gas natural y otros hidrocarburos que están provocando una crisis climática global. Pero queda un largo camino por recorrer antes de que sea viable a escala industrial, proporcionando energía a hogares y empresas. Las centrales nucleares utilizan actualmente la fisión, la división del núcleo de un átomo pesado para producir energía. La fusión nuclear, en cambio, combina dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio más pesado, liberando una gran cantidad de energía. Este proceso ocurre dentro de las estrellas, incluido el Sol. En la Tierra, las reacciones de fusión se pueden provocar calentando hidrógeno a temperaturas extremas dentro de dispositivos especializados. Al igual que la fisión, la fusión está libre de carbono durante la operación, no presenta riesgo de catástrofe nuclear y produce muchos menos desechos radioactivos.
El Ártico y la Antártida son el refrigerador del mundo, pues están cubiertos de nieve blanca y hielo que reflejan el calor hacia el espacio y equilibran la temperatura de otras partes del mundo absorbiendo el calor. Pero los casquetes polares están derritiendo a medida que avanza el calentamiento global. Escuchemos por primera vez a la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos.
A la Antártida se le conoce como el refrigerador del mundo, gracias al invaluable ecoservicio que nos provee de rebotar la radiación solar de regreso al espacio. A esto se le conoce como el efecto albedo. La pureza y la extensión de los hielos perpetuos de la Antártida funcionan a manera de un espejo que nos protege de un sobrecalentamiento natural. Sin embargo, el calentamiento global causado por el hombre desde adentro de la Tierra, que no es natural, está causando estragos en este escudo protector. Recordemos que los gases de efecto invernadero no solamente calientan la atmósfera, sino también los océanos. Al calentarse los océanos, hay menos formación de hielo antártico en el mar, y esto genera que haya menos área para rebotar la radiación solar, lo que significa que hay más área de océano expuesto a la radiación solar, que al ser oscuro absorbe la radiación solar, calentándose aún más, provocando menor hielo y cayendo en un círculo vicioso y en un proceso de retroalimentación que no nos beneficia en lo absoluto. De esta manera, desde casa, desde nuestras oficinas, desde las ciudades, estamos impactando a la Antártida, y a la vez Antártida no nos puede proteger y nos impacta a todos, como lo estamos viendo en este año. Particularmente 2023 ha sido un año crítico para la formación de hielo antártico, porque hemos visto perdidos 2.6 millones de kilómetros cuadrados en la formación de hielo. Esto es el tamaño prácticamente de Argentina. En los últimos 3 años, la formación de hielo antártico ha venido a la declive, pero este año, quizás por la aparición del Niño, que durará durante 2023 y se sentirá todavía mucho mayor durante 2024, podría estar lanzando a la Antártida a un umbral peligroso, a un punto de no retorno. Desde la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, los invitamos a escuchar el podcast Vientos Antárticos para que aprendan más de cómo nosotros afectamos a la Antártida y la Antártida afecta nuestras vidas diarias, y sobre todo que podamos tomar acción climática, porque ya no estamos para granitos de arena. Se necesitan acciones transformadoras, acciones radicales para poder darle solución al cambio climático.
Yeah. Los prados de hierbas marinas, conocidos como los pulmones de los mares por su capacidad para capturar dióxido de carbono, están en riesgo debido al aumento de las temperaturas, la contaminación y las actividades de las embarcaciones. Euronews nos comparte.
Posidonia oceánica, planta marina endémica del mar Mediterráneo, forma algunas de las colonias vivas más antiguas y de mayor tamaño del planeta. Proporciona un hábitat importante para otras especies marinas, pero está bajo presión por la contaminación, el cambio climático y las actividades humanas. Uno de los mayores expertos europeos en la planta nos cuenta más sobre las amenazas a las que se enfrenta y por qué deberíamos preocuparnos.
El crecimiento de Posidonia oceánica es muy, muy lento. La acción de tan solo el ancla de un gran barco que puede destruir un metro cuadrado de praderas submarinas de Posidonia es una cicatriz que la naturaleza necesitará cientos de años para sanar. Posidonia crece verticalmente en los sedimentos del fondo marino y esto requiere años y años. Hemos fechado algunas praderas de Posidonia en 2.000 o 3.000 años de antigüedad. Imagínense las consecuencias si vamos y arrancamos todos estos bosques de Posidonia. Y son importantes, ya que capturan y almacenan una enorme cantidad de carbono. Y este carbono almacenado por Posidonia es uno de los elementos clave de estos ecosistemas marinos. La Posidonia, así como otras especies de plantas marinas, tienen un papel enorme en los ecosistemas. Hemos calculado que el impacto económico de sus funciones naturales en los ecosistemas es incluso mayor que la del bosque ecuatorial.
Si bien puede parecer que herramientas de la inteligencia artificial como ChatGPT o DALL-E 2 pueden conjurar nuevo material de la nada, eso no es del todo cierto. Las plataformas de inteligencia artificial generativa se entrenan en lagos de datos y fragmentos de preguntas. Miles de millones de archivos de imágenes y textos que utilizan para crear reglas, tomar decisiones y predicciones al responder a una solicitud. Pero este proceso conlleva riesgos legales, incluida la infracción de propiedad intelectual. Entérate.
Grupos de prensa piden a las empresas pioneras en inteligencia artificial que respeten la propiedad intelectual de los medios de comunicación. A través de una carta abierta publicada el miércoles, también exigen que el material de prensa no se utilice indiscriminadamente. El comunicado, firmado por empresas como AFP, Getty Images y la agencia de noticias estadounidense Associated Press, reconoce que la inteligencia artificial puede traer importantes beneficios a la humanidad, pero recuerda que también supera por mucho todos los grandes saltos tecnológicos anteriores, lo que puede provocar la pérdida de derechos de propiedad intelectual. Los robots conversacionales como ChatGPT o los generadores de imágenes como DALL-E 2 se desarrollaron con un uso extensivo e indiscriminado de datos de Internet. Según la carta, la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje permiten que cualquier persona produzca y distribuya contenido sintético en una escala sin precedentes. Además, estos robots son capaces de producir noticias o imágenes falsas a partir de materiales periodísticos reales. En julio, las grandes tecnológicas se comprometieron a marcar digitalmente el contenido elaborado con IA.
De acuerdo con la mitología griega, la dríade era una ninfa o espíritu que vivía en simbiosis con los árboles. Y ahora es también el nombre de una startup alemana que ha creado algo similar a una nariz electrónica capaz de detectar los gases emitidos durante la fase más temprana de un incendio, lo que permite una intervención más eficiente y rápida. AFP tiene la información.
Brandenburgo es la región de Alemania con mayor incidencia de incendios. Tan solo en 2022 registró 521 fuegos. Por ello, las autoridades están poniendo a prueba sensores impulsados por energía solar capaces de detectar los gases emitidos durante la primera fase de un incendio. Los sensores que se pegan a los árboles funcionan como una nariz electrónica y miden también la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Una ventaja significativa es la detección ultratemprana. Esto significa que podemos detectar un incendio emergente en solo unos minutos, 10 o 15 minutos antes de que haya un incendio abierto. Esto significa que podemos combatirlo rápidamente y, por tanto, reducir significativamente el daño en comparación con los sistemas visuales. Estos dispositivos fueron creados hace 2 años por una empresa emergente de Berlín, cofundada por él, y están equipados con sensores de gas ultrasensibles. Como parte del proyecto piloto, en el bosque de Eversvalde se han colocado unos 400 detectores, un dispositivo por cada hectárea. En el laboratorio entrenan al aparato para distinguir entre diferentes tipos de incendios, exponiéndolo al humo de distintas maderas. Estamos aquí en nuestro laboratorio enseñando al sensor a usar inteligencia artificial para diferentes incendios forestales. Este sensor es la nariz electrónica. Huelen el humo que sale de un bosque de pinos o hayas y la inteligencia artificial mapea este patrón, este ecosistema. Tan pronto se detecta el incendio, los datos se envían a un sistema de vigilancia en la nube y se alerta a los equipos de bomberos. En los últimos años, hemos podido reducir significativamente el tamaño del área en promedio de incendios, porque el sistema de detección temprana de incendios forestales significa que podemos detectar muchos de los incendios lo suficientemente temprano como para prevenir daños importantes. La empresa asegura que 10 países ya experimentan con sus sensores y para 2030 confía en tener 120 millones instalados en todo el mundo.
Un ciprés, recién descubierto que crece en el Tíbet, es ahora el árbol más alto conocido en Asia, con una altura de 102.10 metros sobre el suelo del bosque en la Reserva Natural del Gran Cañón de Yarlung Tsangbo. Efe nos informa.
Un equipo de científicos chinos descubrió en el sur de la región suroccidental del Tíbet el segundo árbol más alto del mundo y el más alto de Asia. Se trata de un tipo de ciprés de 101,2 metros de altura desde su base hasta la rama viva más alta. Durante una investigación de 17 días, el grupo de expertos registró el pasado mayo 260 árboles de más de 80 metros de altura y 25 de más de 90 metros. Esta especie de árbol, declarada como protegida en China, se distribuye principalmente en el sureste del Tíbet. Los especialistas señalaron que estos árboles gigantes son poco comunes porque tienen que resistir incendios, vientos, rayos e intervención humana, pero que desempeñan un papel insustituible en los bosques. El récord actual del árbol más alto del mundo lo tiene una secuoya que mide 115,92 metros y que se encuentra en California, Estados Unidos.
Cuando Michelle Bachelet se convirtió en la primera presidenta de Chile en 2006, el divorcio solo había sido legal en el país durante 2 años. El aborto estaba completamente prohibido, incluso en casos de violación. Así que cuando una madre soltera, socialdemócrata y ateísta fue elegida para el cargo más alto del país, se convirtió en una sensación en la región latinoamericana conservadora y muy católica. Vamos con nuestros colegas de Radio UDG.
En el máximo recinto de la Universidad de Guadalajara, el paraninfo Enrique Díaz de León, en México, bajo los majestuosos murales de José Clemente Orozco, se otorgó el reconocimiento honoris causa a la doctora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconociendo y destacando su labor, aportaciones y liderazgo en favor de los derechos humanos, la justicia social y la igualdad de género en América Latina. La ceremonia estuvo encabezada por el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien a nombre de la comunidad universitaria transmitió emotivas palabras y reconocimiento a la expresidenta de Chile.
Mediante esta distinción, nuestra alma mater rinde un merecido homenaje a Michelle Bachelet por su reconocida trayectoria, aportaciones y liderazgo a favor de los derechos humanos, la justicia social y de igualdad de género en América Latina. Como universitarios, reconocemos la labor realizada como presidenta de la República de Chile en los periodos 2006-2010 y del 2014 al 2018, durante los que impulsó distintas iniciativas con amplios beneficios a las mujeres, al sistema educativo y a la nación chilena en general.
Es la voz de Michelle Bachelet, doctora honoris causa por la Universidad de Guadalajara.
Quiero primero que nada agradecer profundamente este reconocimiento como doctora honoris causa por la Universidad de Guadalajara que me ha sido otorgado por este Consejo General Universitario. Y quiero agradecer especialmente a los docentes, investigadores, directivos, alumnos, trabajadores que integran este consejo. Me siento muy honrada por este galardón. Esta institución que fue inaugurada en 1792 heredera de una tradición educativa de más de 200 años de historia, y que adoptar el modelo de la Universidad de Salamanca me honra con esta distinción. Siento que este reconocimiento no está dirigido solo a mi persona, sino también al pueblo chileno, y otro gesto de cariño más de México hacia Chile.
Michelle Bachelet narró en su discurso el panorama de desigualdad que atraviesan actualmente los países miembros de las Naciones Unidas, resaltando los retos que tienen los países del mundo con miras a concretar la igualdad, libertad y justicia.
Yo soy una convencida como médico que las heridas para que sanen tienen que estar limpias, es decir, tiene que haber verdad al menos, y después justicia naturalmente, ¿no? Y por otro lado, creo que los pueblos que no aprendan de las lecciones del pasado están condenados a repetir muchos de esos errores. No basta con el esfuerzo individual para que las personas tengan la calidad de vida que todos se merecen. La responsabilidad de nuestra sociedad es cuidarnos y apoyarnos los unos y los otros. Debemos enfrentar el individualismo y promover un modo de convivencia que se base en modelos que permitan a todas y todos tener un buen vivir, como dirían nuestros indígenas, ¿no?
Desde Red Radio Universidad de Guadalajara, informó para NSC Radio, Amaranta Soto.
Los mayas son considerados una de las grandes civilizaciones del hemisferio occidental, famosos por sus templos piramidales y grandes edificaciones de piedra en una región que ahora comprende el sur de México, Guatemala, Honduras y Belice. El Templo Rosalila es uno de los monumentos más emblemáticos de esta civilización.
El Templo Rosalila pertenece a la civilización maya, construido en el año 571 d.C. y se encuentra ubicado en el sitio arqueológico de Copán Ruinas, Honduras. Fue descubierto en 1989 por el arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia Fasquel. Cuando Fasquel comenzó a trabajar en el Templo 16 en 1989, tanto él como sus colegas habían hecho exploraciones bastante extensas con túneles en la Acrópolis de Copán, y los edificios que se iban encontrando estaban totalmente destruidos, y con suerte se encontraban las bases de las paredes de algún edificio. Se descubrieron al menos 20 restos de edificaciones importantes. Sin embargo, los mayas los iban destruyendo de manera sistemática para realizar otras construcciones.
Entonces, decir que yo esperaba o pensaba que podía encontrarse un edificio completito, era insólito, no fue algo que me cruzó por la mente jamás.
Fue edificado en la época clásica y posteriormente sepultado para facilitar la construcción de otra pirámide en su cima. Este proceso de enterramiento ha posibilitado su preservación en perfecto estado, incluyendo todos sus exquisitos frisos de estuco policromado. Su contemplación requiere explorar una red de túneles para acceder a su interior.
El edificio entero había sido tapado y cubierto con tierra y con piedra por los mayas. Entonces, en esa fecha, que de pura coincidencia es el día del cumpleaños de mi mamá, y íbamos avanzando siguiendo algunos rasgos arqueológicos de la arquitectura maya, y encontramos lo que en mi nota dice simple y sencillamente: apareció un muro blanco, que no es fuera del ordinario, porque los mayas repellaban sus edificios de blanco.
Las notas del arqueólogo decían que este tenía una altura de más o menos 2 metros. Llevó muchos meses, según iban avanzando los túneles, el darse cuenta del tamaño del hallazgo. La primera fachada que se descubrió fue la fachada occidental del Templo Rosalila, con 18 metros de largo y más o menos 7 metros de alto. Este es un edificio único en la historia maya. Incluso su nombre se da porque el edificio descubierto sobre Rosalila se llamaba púrpura, por lo que se buscó un color relacionado a ese, logrando acordar Rosalila como su nombre oficial. Desde Honduras, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE.
¿Cuál es el instrumento más extraño que hayas escuchado? La Wintergate and Marble Machine, por ejemplo, es una caja de música de manivela cargada con instrumentos, incluyendo un circuito de 2.000 canicas de acero en cascada. A medida que el dispositivo se activa, los instrumentos interpretan una partitura ya programada en un bucle de 32 compases compuesto por piezas de Lego Technique. ¿Te suena complicado? Y es que la música y sus instrumentos son un componente casi universal de la cultura humana. En la UABC nos hablan al respecto.
con fines didácticos en la Universidad Autónoma de Baja California, un equipo multidisciplinario realizó el prototipo de un instrumento sonoro llamado cardonófono, el cual está dirigido a estudiantes de música con discapacidad visual. Al respecto, nos habla el académico de UABC, el maestro Tonatiuh Magaña Guzmán.
Es un proyecto que se desarrolla en la carrera de diseño industrial. Ha sido un proyecto que ha tenido diferentes facetas. Comenzó como un proyecto de clase y desde hace tiempo que nos ha llamado la atención en ir enfocando a los alumnos a proyectos también inclusivos, o que también está la palabra universal, ¿no? Quiere decir que es para todos. Entonces surgió al principio, al inicio de la pandemia, pues en estos retos desde casa, ¿cómo ponemos a los alumnos a diseñar algo? Ahí yo me encontré con que había el concepto de orquestas basura. Era hacer instrumentos a partir de basura, o de lo que nos llamamos basura, que es lo que tenemos en casa, materiales de remanente de otras cosas, ¿no? Después, con el tiempo, lo fuimos haciendo más abierto a la inclusión a personas con necesidades distintas.
¿Pero qué es un cardonófono?
Es una analogía al cardón, que es una especie, bueno, de saguaro que hay aquí en Baja California. La idea inicial fue de una alumna de hacer este instrumento que fuera una especie de, bueno, de planta, y consta de tres partes. Esas partes son instrumentos musicales. El principal es un cajón, que sería el cuerpo del instrumento. Después tiene dos wheels, que son dos bracitos del cardón, y tiene tres shakers, que serían las flores del cardón. ¿Por qué lo hicimos así? Es un instrumento que también buscamos que parezca un objeto de arte. Es un instrumento que buscamos que sea un elemento didáctico y esté enfocado para maestros que enseñan o que están introduciendo a alumnos a la apreciación de la música. Y la idea es que sea el pretexto por el cual otros niños, otras niñas se sensibilizan a otras necesidades. Puede ser que yo no esté sensibilizado, que alguien no ve, pero eso no quiere decir que cuando le dé un instrumento no lo mueva y saque música, y entonces ya no sea lo principal, las necesidades especiales que tiene cada quien, sino sea un medio de la música para hacer que socialicen o se concienticen otros niños y niñas sobre necesidades distintas.
En este proyecto participan estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, así como otros académicos e investigadores cimarrones, a la par de músicos reconocidos de la región. Asimismo, en el codiseño participaron personas con discapacidad visual, quienes aportaron ideas de mejora sobre aspectos ergonómicos y de uso. El prototipo de este cardonófono fue donado al Centro de Artes Musicales en Tijuana como parte del primer encuentro estatal de aliento y percusiones.
Para nosotros también termina completándose el círculo, porque nosotros, yo puedo tener herramientas técnicas, puedo tener creatividad, pero a lo mejor no domino la parte de la música, ¿no? Y fue muy interesante también ver cómo en ese momento los niños pudieron interpretar con su guía ciertas melodías y lograron sacarle el sonido.
Finalmente, el maestro Magaña explicó cuáles son los planes que tienen para este prototipo de instrumento sonoro.
Nosotros llegamos a un prototipo que se puede fabricar en serie, que la idea es que haya un donante que pueda decir, yo patrocino las hojas de material, y otro donante que diga, yo las maquilo, y que se entreguen a estos niños y que ellos los personalicen.
Desde la Universidad Autónoma de Baja California, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Carmen Enríquez.
Hemos llegado al fin de una emisión más de NSC Radio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast e iVoox, así como en el sitio noticiasnsc.com. Nuestros socios de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, agradecen tu preferencia. Y de parte del equipo que hace posible el NSC, te decimos hasta pronto. Yo soy Dafne Alfaro y te invito a que nos acompañes en la siguiente emisión.